Ayer el equipo consiguió ganar 0-1 en Tarragona frente al Barcelona. Volver a hablar de lo mismo creo que es un poco cansino, pero creo que sería bueno reflejar un poco la rabia que hay por parte de muchos medios de comunicación, la injusticia a nivel informativo de muchos medios de comunicación sobre la victoria del Español en el día de ayer. No voy a hablar de TV3. No voy a hablar. No voy a hablar porque me encendería, se me inflaría la vena y estaría una hora y media hablando de la lamentable retransmisión de TV3. Tendenciosa, de color azulgrana, justificando todo. No tenían ni la más remota idea, incluido nuestro compañero Oriol Vidal, que lo siento por él, pero entró en una dinámica absolutamente dentro de ese bucle de nacional barcelonismo, como diría el presidente o expresidente Joan Collet, y lo siento, de verdad. Pero ya sé que es su trabajo, y a mí me sabe muy mal por él. Y claro, mi relación con él no es buena por todo el tema de mi lucha por TV3, lo he de reconocer. Pero no. Parecía un partido entre el Barcelona y el Dinamo de Kiev. Sinceramente. El desconocimiento era absoluto. Cuando ponen de lateral diestro a Víctor Álvarez, por no hablar de otros medios de comunicación que en una alineación pusieron a Óscar Melendo de lateral derecho, yo ahí ya dije, esto no puede ser. Sé que hago un programa del Español y que hablar del Español en estos momentos, bueno, y desde hace muchos años, cuesta. Cuesta muchísimo. Hablar de un equipo que está maltratado, que hay una parte de culpa que tenemos nosotros por nuestra autocomplacencia, que a veces somos autodestructivos. Esto es la realidad. Y no podemos ocultar todo esto. Pero cuando se está disputando un partido de la llamada Supercopa de Cataluña, que unos la maltratan, y nosotros, yo ya dije cuál era mi opinión, que creo que no teníamos que haber ido, pero una vez que estuvimos allí, pues creo que hicimos un papel digno. Lo importante fue ganar, sí, porque sinceramente el equipo a mí no me gustó. No me gustó. Pero no voy a entrar en esa serie de discusiones a nivel deportivo, porque creo que lo del tema deportivo se puede analizar con los oyentes también. Para mí lo más importante, por supuesto, fue el debut de Óscar Melendo, que la semana pasada lo tuvimos nosotros, no en directo, grabamos una entrevista con él porque no podía estar en directo cuando a la hora del programa. Y hablábamos de su posible debut ya con el primer equipo. Y no tardará mucho Óscar Melendo en estar en convocatorias. Junto a Aarón, junto a Mar Roca. En eso, Quique creo que está haciendo las cosas bien. Jugador del filial que tiene clase, calidad y que además demuestra ganas y sobre todo espíritu competitivo, se va al primer equipo. Y jugadores del primer equipo que ayer volvieron a defraudar absolutamente, que demostraron que están en un estado de forma bajísimo, no sé si mental o no, pues no van a ir convocados. Y si del B tienen que ir tres, irán tres. Y con el tema del B me gustaría explicar una cosa. Luego volveré a lo de TV3. Ya sé que es muy fácil hablar de números y decir que el B está en una situación muy complicada. Estamos penúltimos, es cierto. Pero habría que ver un poco los hechos. No quiero justificar a nadie ni quiero defender a nadie, pero creo que habría que ver las cosas de una manera más objetiva. El B tiene un equipo muy joven. La gran parte de entrenamientos del primer equipo, a veces hay 6-7 jugadores del B. Y incluyo a Marroca, incluyo a Aarón, incluyo también a Melendo, que son jugadores que si entrenaran todos los días con el B y jugaran con el B, y me refiero también a hombres como Rufo, por ejemplo, como Andrés, como Lluís, claro, luego llegaría el partido del B y el B jugaría como grupo. Pero cuando 6-7 jugadores normalmente están con el primer equipo, el B no puede hacer un trabajo colectivo. que no estoy justificando porque estamos en la cola, pero quiero que se entienda un poquito. Que no pensemos solo a veces en los números, sino que pensemos también en lo que está aportando el B. Jugadores como Marroca, Comarón, ayer Melendo, en pretemporada estuvo Lluís, estuvo Andrés. Rufo entrena bastante con el B también. Ya les hablo de seis jugadores que serían titulares indiscutibles en el B. Quería hacer esta pequeña acotación sobre el tema del filial porque a veces me parece injusto también que se mire solo la situación del filial y escucharlo. Si no hubiéramos echado a Planagumá, que si David Gallego... Hay que asumir lo que tenemos y lo que tenemos es importante. No me gustaría que el B bajara a tercera. Pero también asumamos la dificultad para formar un equipo con gente tan joven y cuando la mitad de... No, si la mitad del equipo titular entrena con el primer equipo. Y eso hay que valorarlo. Porque es importante el subir jugadores al primer equipo que se nos llena la boca de la cantera o estar en segunda B. Una pregunta que hago en voz alta. Bueno, volviendo al tema de lo de ayer, que me lo he saltado para hablar del debut de Óscar Melendo. Es complicado trabajar haciendo español. Muy complicado. Y el que no lo quiera ver, yo no le quiero convencer. Es muy fácil trabajar en un medio de comunicación y hacer información del Barcelona. Es fácil porque te genera hasta popularidad. Ser de hacer Barcelona es muy importante, es como hacer el top. ¿Haces español? ¿Qué ocurre? Bueno, pues no dejas de ser... Bueno, es muy fácil, es decir, voy a poner como ejemplo. Cuando uno entra para hacer prácticas en algún medio de comunicación, le envían al español. No le envían a hacer entrenamiento de Barcelona. Yo creo que con eso está todo dicho. Está claro, ¿no? Por lo tanto, la dificultad que hemos tenido durante todos los años de hacer un programa del español, las retransmisiones del español, bueno, pues no es tan fácil. No es tan fácil y a lo mejor yo me he encasillado, me he encuadrado o me han encuadrado y de lo cual me siento orgullosísimo de ser una persona que dice, no, este es del español. Yo no puedo salir de aquí e irme a trabajar donde yo quiera porque estoy con una cruz. Pero me siento feliz porque he hecho lo que me ha dado la gana, he hecho lo que siempre me ha gustado y por lo tanto cualquier tipo de situación que me pueda venir cuando un día deje esto, pues la tengo que asumir y la asumiré con dignidad y responsabilidad. Porque si yo he hecho 24 años de transmisiones del español y llevo 16 de programa, estoy marcado. Si hubieran sido 24 años de hacer Barcelona y 16 años de hacer un programa sobre el Barcelona, yo saldría de aquí y la gente me haría la ola. Pero una ola en plan brutal, ¿eh? Casi, casi no podría salir a la calle. Me llevarían como en procesión. Pero como es al revés, hecho español, posiblemente salga muy escaldado. Pero no me arrepiento. De verdad que no me arrepiento. Y me alegro que en todos estos años haya podido decir lo que siempre he pensado, lo que siempre he sentido. Aunque muchos siempre han querido comentar y han querido llevar las famosas leyendas urbanas de que primero que si el club me decía lo que tenía que decir, luego que si Dani, luego que si el presidente Chen, no me puede decir nada porque ni yo sé chino y no lo entendería y tampoco sé, ni él sabe tampoco castellano, por lo menos que yo sepa. Está Mao de traductor, pero yo con Mao hace muchos meses que no lo veo. y no me manda ninguna directriz. Pero que quiero que sepan que para mí siempre ha sido un orgullo poder hacer este programa y hacer españolismo. Siempre, siempre. Por lo tanto, cuando veo y oigo, porque claro, yo los partidos del Español los vivo, los cuento, los explico, sea donde sea, desde hace 24 años. Y los únicos que no veo y que no puedo contarles han sido los de la Copa Cataluña, en su momento, ahora la Supercopa, porque nunca los hemos hecho. Entonces, claro, escuchar ayer lo que escuché, de una manera intenté ser objetivo, me pareció muy fuerte. Me pareció de una poca calidad hacia la gente que está escuchando un partido que juegan dos equipos catalanes, dos equipos de esta ciudad, que se están jugando una competición, que uno de ellos ha sido capaz de llevar a 19 jugadores del primer equipo, el otro solo 6, que nosotros lo hemos querido justificar todo, y que cuando veían que no ganaban el partido ya se empezó a hablar de que claro, es que faltan las estrellas, el Español ha venido aquí a prepararse porque está en una situación difícil. Claro, todas estas cosas, más el desconocimiento absoluto de la realidad del Español, el desconocimiento absoluto de algunos jugadores, pues claro, dices, esto duele mucho. Y a mí como telespectador, me dolió. Ya me dolió en las redes sociales ver que colocaban a Melendo como lateral derecho. O alguno puso, TV3 puso a Víctor Álvarez de lateral derecho. Que bueno, que hasta pudo ser. Porque claro, si Quique coloca a Víctor de lateral zurdo, pero la persona que está allí, del Español, antes de pedir que pongan el grafismo de la alineación del Español, como mínimo, pregunta. Pregúntale a Quique, o a quien sea de allí, de los suple. Oye, ¿quién va a jugar de lateral derecho? ¿Cómo vais a jugar para hacer el grafismo de TV3? Tú no puedes poner a Víctor Álvarez de lateral derecho. Claro, esto demuestra que importamos bien poco. Ya se preocuparon ellos de hacer la alineación de los otros de una manera perfecta. Conocían a todos los del fútbol base. De dónde eran, que si eran de este pueblo, que si eran del otro pueblo. Pero de nosotros, poquísimo. Nada. Nada. ¿Es lo que hay, es lo que tenemos? ¿Es lo que nos merecemos? Pues no lo sé. Eso tendría que preguntárselo cada uno. Y sobre todo, la gente que manda, la gente que ha mandado, la gente que tiene poder de decisión, que se pregunte si nos merecemos esto. Por no hablar de los periódicos, excepto el Esportiu, que desde aquí le voy a aplaudir, porque la portada del Esportiu es impresionante, impresionante. ¿Cómo se nota que está nuestro compañero Román Martínez allí? Bueno, y aunque no estuviera, que él no tuviera que, él no decide la portada, no lo sé, pero increíble la portada del Esportiu, el único que de verdad ha tenido lo que hay que tener para poner una portada con la fotografía del campeón de la Supercopa de Cataluña. Que repito, yo se lo agradezco mucho a mi compañero y amigo Román Martínez, porque sé que trabaja mucho porque el Español se vea reflejado no solo dentro de las páginas del Esportiu, que recomiendo que la gente lo lea, que se olvide de los otros, con perdón y con cariño hacia algún compañero mío, pero lo que han hecho algún medio de comunicación hoy de la portada es increíble. Poner en portada, por ejemplo, otro lesionado Matié, eso es lo más importante de la Supercopa de Cataluña. Y así nos va, y así nos luce el pelo. Pero hay que valorar también a la gente que hace las cosas bien, como repito, el Esportiu. Y ya está. Lo demás, sabemos lo que tenemos, Sabemos lo que nos cuesta seguir haciendo español. Y yo me conformo con la fidelidad de los oyentes, sea para bien o para mal. Y que cualquier cosa que se haga en este programa también, pues la gente lo valore. Que lo puede criticar también es factible. Y no creo que sea mal o que sea malo las críticas constructivas. Eso sí, cuando se quiere hacer daño sí que me molesta. Y es cuando salto un poquito. Pero por lo demás no. Yo por lo demás me siento feliz. Y solo falta que en la liga estemos un poquito mejor. Bueno, un poquito bastante mejor. Desde aquí, por supuesto, felicitar al equipo por la victoria, que para mí no tiene la relevancia que me hubiera gustado darle, sinceramente, pero estuvimos por decisión del club, se ganó. Alguno tendría que mirarse el ombligo, no me refiero al español, sino de la Federación Catalana y de los otros por haber pues justificado lo injustificable de por qué se presenta como se presentó el Barcelona. Y el año que viene, ¿para qué darle vueltas? Nos volverán a reunir, ellos dirán que van con todo y no irán. Y nosotros diremos que ya veremos, pero iremos con todo. Y por un lado, pues, en el fondo, lo tengo que agradecer también, porque claro, a veces nos puede más la parte emocional que la parte del cerebro. Y a mí me puede más la parte emocional. Que a lo mejor, de vez en cuando, sería interesante que esa parte emotiva, que esa parte visceral, dijera, basta de tanto engaño, de tanto maltrato. Y algún día, si tomamos esa decisión, a lo mejor nos van las cosas mejor. Pero cuando queremos quedar bien con todo el mundo, al final acabas quedando mal con todo el mundo. Y es lo que nos ha pasado y nos está pasando a veces en muchas circunstancias. No voy a hablar más del tema, porque quiero que los oyentes puedan opinar. Pero antes de acabar esta breve introducción, quiero desde aquí, desde Tiempo de Español, dar todo el ánimo, todo el apoyo a Rafa Marañón y a su familia por el fallecimiento, desgraciadamente, de la madre de Rafa Marañón, de Elisa González, a la edad de 99 años. Así que Rafa, desde Tiempo de Español, todo el cariño del mundo. Hoy ya saben que es miércoles y como cada miércoles hablaremos también del fútbol base, lo haremos de la sonrisa de Danone, con el técnico del Infantil A, Paul García. Pero hasta que lleguen las 8 tenemos 40 minutos para que los oyentes puedan participar, puedan opinar, ya que no lo hicieron el lunes, sobre el equipo, sobre la Copa Cataluña o sobre lo que ellos quieran. El programa acaba a las 8:30, pero 8:05 nos tenemos que ir, como siempre, con la sonrisa de Danone. 7:20, hacemos una pausa, como siempre, hasta las 8:30, Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris forts. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. Romacarabs.com.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
7 y 22, nuestro momento estrella, por supuesto, a la victoria de ayer de la Supercopa de Cataluña, a los que estuvieron, a los que lo vieron y a todo, a toda la gente del español, por supuesto, porque para una vez que ganamos algo, por lo menos vamos a celebrarlo. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y hoy un momento estrella, la opinión de los oyentes. Ya abrimos los teléfonos, 93-270-3781, 93-270-3782, para que los oyentes puedan participar y puedan opinar de lo que les he comentado al principio, de la situación del equipo si les apetece, porque lo importante es el partido del domingo frente al Betis, y también de lo que han sentido que hubieran hecho ellos en el tema de la Supercopa de Cataluña. 93-270-3781, 93-270-3782. Como siempre, momento estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, la participación de todos los oyentes. 7 y 23, tenemos unos 40 minutos para saber la opinión de socios simpatizantes del español. Por cierto, les pido que no se enrollen mucho, porque si no, solo pasaremos si hay 6, 7 llamadas, y me gustaría que la gente fuera un poquito más concreta y concisa, que no se enrollara tanto como me enrollo yo, porque yo he de reconocer que a veces soy un poco plasta. Vamos con las primeras llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Juan Manuel Figa.
Dime, Juan Manuel.
Pues mira, yo estuve viendo el partido. Lo mejor que te puedo explicar del partido, pues, la victoria en sí, que es estupenda, que sea contra Barcelona. La actuación me gustó, concretamente algún jugador, como puede ser, que se reivindica quizás, a mí me dio la impresión, Caicedo. A mí me gustó el tiempo que estuvo en el campo. El hecho de que De Michelis tenga más minutos, que eso ha sido bueno para el partido en sí, y me gustó muchísimo Melendo, que yo ya lo he seguido en el B también varios partidos, y que debe ser uno de los que pronto esté en primera. Referente a lo que el Barcelona hace cada año, ¿qué vamos a decir de todo? Es una vergüenza, y yo lo único que puedo decir es que el español no tenía que haber ido. Eso es lo más lógico, que no hubiera podido ir, ¿no? Y me dio un poco de yuyu el tema de que el equipo se cerrase tanto, que yo no entiendo por qué no tiene que ir más hacia arriba el equipo, que es superior al equipo que presentó el Barcelona ayer. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Por otro lado, referente al
partido... Vamos acabando, ya.
Pues nada, entonces otro día hablaremos...
Sí, porque es que... Por eso he hecho un poquito más de brevedad.
Correcto, el viernes cuando si llamo ya hablaremos un poquito del campo del día de
hoy. Exacto.
Venga, muchas gracias.
Gracias. Seguimos. Lo digo porque estoy leyendo una serie de Twitch y los voy a dejar porque no vale la pena. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javi.
¿Tu nombre?
Patricia.
Dime.
A ver, tema Caicedo. Más que nada porque pensaba que no jugaría más. La primera parte me gustó, ha demostrado que cuando quiere jugar, juega. Y quiere jugar, pues, 40 minutos cada 10 partidos. A mí como delantero del español no me sirve. Eso por un lado. Respecto a lo que vi, sobre todo lo que escuché ayer. Vamos a ver, lo de TV3, que es que yo no lo pongo nunca. No veo absolutamente nada, pero tenía curiosidad. Aunque sabía que me iba a cabrear, tenía curiosidad. Había una persona allí, que yo sé que es perica, porque Uriol Vidal es perico. Pero, o sea, oír, no sé si lo escuchaste, estaban preguntando si la camiseta era la primera, la segunda o la tercera. ¿Lo viste?
Sí.
O sea, ¿tú te crees que habiendo un tío del español, y aunque no lo haya, han de preguntar si es la segunda o la tercera? Es que no lo sé, ¿qué pasión es? Es la de la Cruz de San Jordi, ¿no?
Sí.
Ostras, es que me parece muy bestia, o sea, creo que ya es directamente intentar humillar. A nivel de prensa escrita, sin comentarios, o sea, no vale la pena. Quiero decir, son una gente que de verdad, Javi... Yo entiendo que no podemos decir según qué por la radio, pero también hay que entender que yo he tenido que calmar mucho para coger el teléfono y decir cuatro disparates, porque creo que tendrán ganas de decir a esta gente, ¿eh? Y luego respecto ya paso de esta gente, respecto al partido en sí, primero, había no sé cuántos millones solo el Alcácer este parece que vale más que toda nuestra plantilla. O sea que no era un equipo de Chechinabo, ni el Baby Barça, ni el Barça Baby. Eso por un lado. Yo vi un equipo muy ordenado, hablando de los nuestros, muy ordenado, que nos faltaban también muchos titulares, muy ordenado. A mí me gustó el sistema defensivo, me encantó, porque es que se veía perfectamente la tele, las líneas. Yo disfruté porque ganamos, y disfruté porque vi un orden y a un Barça desquiciado, que al final pues tuvo que hacer lo que hizo, ¿no? Decir que era culpa de que el Español solo defiende, que solo da patadas, que es lo que dijo el señor entrenador que tienen. O sea que nada, Javi, dejo pasar otras llamadas y esperemos que se nos pase el cabreo de aquí a fin de semana.
Gracias.
Gracias.
7:27, vamos con más opiniones. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Juanjo.
Dime, Juanjo.
Vamos a ver, ayer yo también lo puse el sonido, cosa que no hago nunca en TV3. Digo, a ver cuáles son las barbaridades que van a decir, porque ir a las ignorancias de todos los comentaristas, ¿no? Y desde luego, yo, es que parecíamos el Real Club Deportivo Marciano, que habíamos caído en la zona de los propietarios de todos los terrenos de Cataluña. Parecíamos el Real Club Deportivo Marciano, porque no nos conocían a nadie, ni sabían quién era quién, ni nada de nada. En fin, yo es que me estaba riendo porque además ganamos. Esto sí, lo que más me hizo, me dio placer, fue porque además ganamos. Y un detallito del partido, o dos. Uno, reivindico a Rubén Duarte, que jugó central y jugó francamente bien a mi criterio. Rubén Duarte, una. Y segundo, que el señor Alcácer, una vez se enganchó con Rubén Duarte, iban cogidos del brazo después de una pelota, y le largó un auténtico puñetazo, el señor Alcácer. O sea que nada más que esto, y que el equipo me encantó cómo jugó. No se arrugaron, porque el Barça también dio leña. Cuando convino, no se arrugó. Y yo les felicito, a lo mejor no por haber ido, pero para ir como fueron, como un equipo de fútbol. Nada más. Buenas tardes.
Gracias. Vamos con más opiniones. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
¿Tu nombre?
Jorge Carlos.
Dime.
¿Cómo hay que ir rápido? Muy bien, muy buen partido, lo vi, nunca veo este canal, y ayer lo vi, y me gustó mucho lo que vi, cómo plantamos cara y cómo jugamos. Y por último, un mensajito. Y ahora que digan lo que dicen siempre del Español y la retransmisión y la retransmisión lamentable. Un detalle solo, el árbitro dio una palmadita a un jugador del Barcelona. Con eso está todo dicho.
Gracias. Hasta luego. Las 7:30, vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, Javier, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
Dime.
Bueno, a ver, de lo de ayer, pues prácticamente lo habéis dicho todo, coincido plenamente. Yo soy de la opinión, en eso sí que discrepaba con tu comentario, de decir no hay que ir. Pues sí, hay que ir, se va y se gana, como se hizo ayer, porque además era lo único que podíamos hacer. Y fíjate tú que ganando ya vienen las excusas, si hubiésemos perdido, pues ya imagínate, ¿no? Ya seríamos el hazme reír. Chapó también al Sportivo, hoy me he dedicado también a ver toda la prensa, tanto la de aquí como la de fuera de aquí. Evidentemente, es muy triste que no somos nada, ¿no? Pero lo de hoy ha sido flagrante, ¿no? O sea, titulares como lo de la lesión de Mathieu me parecen que no son deportivos, ¿no? O sea, no vienen a cuento. No te hace falta que pongan supercampeones, porque también he visto hemeroteca y la que ganaron ellos, creo que fue el año pasado, en los penaltis, ¿no? Nos ganaron.
Sí.
Sí que el titular era supercampeón o algo así, ¿no? O sea, cuando la ganan uno sí que interesa, cuando la ganan los otros es una... No sé quién lo ha dicho de las llamadas, pero lo reitero. Arda Turán, Alcácer y Andrés Gómez, creo que entre los tres suman más de 100 millones de euros. Creo que es el valor de dos plantillas del Español actuales, de la de ahora, de las buenas plantillas que, creo que tenemos. Pero bueno, yo me quedo con que es ciertamente, creo que el equipo está cogiendo, tanto por la remontada del otro día, como con los dos empates con dos equipos buenos, como Las Palmas y Villarreal, con la portería cero. Creo que lo del otro día con el Eibar fue un accidente de 20 minutos, porque si somos objetivos, la primera 25 minutos fuimos de lo mejor de la temporada, por no decir lo mejor para mí de lo que hemos visto en casa, incluso fuera, y la remontada es de un equipo que no necesita psicólogos, sino que son los propios jugadores que han demostrado que quieren más. Ayer la cara de Víctor Sánchez nada más salir a jugar con esa primera entrada de tarjeta, además a conciencia, y lo enfocó la cámara y se le ve metido en el partido, eso demuestra un equipo comprometido, un equipo que no iba ayer a una pantomima, sino que sabía a lo que defendía la camiseta, ¿no? Por cierto, que ya tenemos, hacía mucho tiempo no teníamos jugadores como los que tenemos ahora, que ya no solo por los canteranos, que eso es de momento lo mejor que ha hecho Quique Sánchez Flores, que quede en su mérito, que jugadores como Marroca y Aarón ya están consagrados en el primer equipo, y ojo con Melendo, que ya ayer ya comentó que igual lo vemos algún partido. Por lo demás, quiero defender un poquito muy rápido a De Michelis, me parece el otro día, lo digo por amigo Ángel con todo
ayer,
el cariño.
El otro día no, ayer.
Ayer fue, es que pasa el tiempo y no se perdona, sí. Creo que fue excesivamente duro con De Michelis, ya sé que lo hice con todo el, sin acritud que se dice, pero creo que fue excesivamente duro, ni es un exjugador, está jugando con Argentina titular partidos de clasificación. El otro día no fue partícipe de ninguna, o sea, no se le puede achacar que los tres goles fueron culpa de él, es que ni uno. Si empezamos así, uno de los goles viene por un fallo de Jurado en una jugada de ataque nuestro que la pierde y eso te descompone la defensa. Yo me quedo, que nadie habla de Michelis de esto, que los primeros 25 minutos del otro día hacía tiempo que no había un central que no pegaba un balonazo como hacía Álvaro o Enzo Rocco, sino que si os fijáis todos los balones los tiraba a banda, por el suelo, a los laterales. O sea, que la calidad que tiene es indudable y necesitaba partidos. Ayer, ojo, que aunque sea un Barça más mermado, aguantó 80 minutos con una tarjeta y creo que poco a poco va a ser el central titular con Diego Reyes. Y por lo demás, coincido plenamente, el equipo está en ascensión, porque es verdad que venimos, llevamos tres partidos sin perder, Villarreal, Las Palmas, Eibar y ayer con el Barça, o sea, son cuatro, pero hay que ganar ya el día del Betis para que este equipo empiece a creer que realmente nuestro sitio, que tampoco está tan lejos, pero que tenemos que empezar a estar ya en donde nos toca para que también la gente esté un poco calmada, y con esto ya acabo, porque para mí lo más triste es que en un proyecto ilusionante volvamos a los fantasmas del pasado, afición dividida, aficiones enfrentadas, ojalá que algún día, ya sé que soy un utópico, un soñador, pero que todos los que somos del Español vayamos a ver al Español, animar al Español, votemos a la izquierda, a la derecha o al centro o a ninguno, y por favor, que no demos esta imagen de que parecemos un club dividido. Un abrazo y buenas tardes.
Gracias. Vamos con más opiniones. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola.
Hola, ¿tu nombre?
José Miguel Benedí.
Dime, José Miguel.
Pues mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho este señor, el Jordi Navarro.
Sí.
Se le ve que es un señor que estudia muy bien a lo que es el fútbol, y dentro de que una persona pues puede tener unos colores, por ejemplo, como te dije una vez, yo soy del Zaragoza,
pero hacía tiempo que no llamabas, ¿no?
Sí, o sea, he tenido también problemas con mi esposa, que está con una depresión bastante dura,
bueno,
pero
no,
bueno,
nada.
Mira, son cosas que pasan, y además te voy a comentar una cosa muy curiosa, porque se da el caso de que tenéis un jugador en la cantera del Español que tiene el apellido que como el segundo apellido de mi padre, pero ojo. Claro, porque el apellido Melendo es aragonés.
Sí.
Y no sé, porque yo tengo familiares aquí en Cataluña, que son familia por parte de mi abuela, y coinciden con el apellido de este chico, pero claro, como dice aquel, conocerlo a las otras es imposible. Pero bueno, lo más importante es que lo poquito que pude ver del Español es me está gustando mucho. Además, te quiero decir, y voy a cortar porque no quiero tampoco te explique mucho, porque veo que tiene muy poco tiempo. Contra el Villarreal y Las Palmas, al Español le quitaron 4 puntos.
Entonces, los dos penaltis.
Efectivamente, porque el penalti que le hicieron a Caicedo, por lo menos el que yo vi contra el Villarreal, fue clarísimo. Me parece que fue Caicedo, ¿no?
Sí, sí, el de Caicedo el día del Villarreal, el de Gerard Moreno el día de Las Palmas.
Efectivamente, correcto. Y para mí los dos fueron penaltis. Lo que pasa es que contra el Eibar, pues puede haber alguno en el área del Español, pero bueno. Por uno que le pueden quitar, al Español le quitan más que le quitan.
Llevamos más de una temporada sin que nos piten un penalti.
¿Cómo que una temporada? Hay muchas.
No, llevamos ahora desde el partido del Rayo Vallecano de la temporada pasada, es decir,
sí.
Creo que son 39, 40 partidos sin que nos piten un penalti.
En eso a lo mayo nos pasa lo mismo. Y mira que están haciendo las cosas mal, pero bueno, no es la cosa del Zaragoza, estamos hablando del español. Y por cierto, quiero deciros que parece mentira que todavía no conozcan a la prensa de Barcelona en este caso en Cornellà Prat. Ya se sabe que el único equipo que consideran catalán es el Fútbol Club Barcelona. Los demás no existen. ¿O no?
Gracias, José Miguel.
Bueno, pues muchas gracias, ¿eh?
Que todo se mejore.
Pues muchas gracias a ti.
Gracias.
Adiós.
Vamos
con
otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Soy Marcos.
Dime, Marcos.
Bueno, parece mentira que en Zaragoza se den cuenta de lo que ocurre, lo digo por este anterior oyente, y desde aquí sigamos viendo, sigamos no fijándonos en lo que ocurre con el español. Dos cosas, el partido de mañana, el triunfo de mañana de ayer, se hace bueno ganando al Betis el domingo, eso está más claro que el agua. Pues la mejoría del equipo parece que sí, pero en Liga se tiene que acabar confirmando. Y luego llamaba para lo de TV3. TV3 es un insulto constante. Pero no solo TV3, Mundo Deportivo y Sport. Por lo tanto, tendría que haber una plataforma a nivel de socios, a nivel de seguidores, y una recogida de firmas para vetar a estos tres, para vetar en Cornellà Prat estos tres medios de comunicación. Porque, ¿qué nos compensa? ¿Nos compensa el callarnos y tener información del español 30 segundos cada tres días en el informativo o abrir las páginas de Mundo Deportivo y Sport para leer lo que se lee? Yo creo que no nos compensa para nada. No nos compensa para nada. Por lo tanto, lo único que hacen es ponernos palos en las ruedas y para eso que estén vetados. Si es lo único que hacen es perjudicarnos. Por lo tanto, no nos sirven absolutamente para nada. Pero yo creo que tendría que existir una plataforma de recogida de firmas para que estos tres medios no pudiesen entrar ni dar información sobre el español, al menos facilitarle las cosas para ello. Simplemente eso.
Muchas gracias, Marcos.
A vosotros.
Hasta luego. Vamos con otra llamada y hacemos una pausa. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, hola, Javier.
¿Tu nombre?
Julio Menchen.
Dime, Julio.
Mira, simplemente decirte que lo de ayer para mí fue una pantomima. No vi el partido. No he visto lo que ha dicho TV3 porque no pongo TV3. No he leído lo que dice Mundo Deportivo, porque tampoco lo leo. No he leído el Sport. O sea, por lo tanto, para mí el partido de ayer, digamos que no existió. Para mí fue un entreno. Un entreno que juegan por una serie de jugadores y, bueno, se van formando. Por eso en Iquique aún estamos en formación. Y poco más. Lo que me importa, la Liga. Y en la Liga estoy muy, muy, muy preocupado. Pero muy preocupado. El lunes estuve, desde luego, en el estadio, en el campo.
El lunes no.
Ay, disculpa, el sábado.
El sábado, ¿no? Digo, el lunes. Digo, me he perdido algún partido yo ahora.
Yo ya no tengo la cabeza. Estuve en el campo, estuve a puntísimo de irme a la media parte, porque es que, bueno, se me caía la cara de vergüenza, es horroroso. Pensé, mira, me quedé. Empatamos, muy bien. Creo que empatamos con el corazón, que no con la cabeza, porque no se jugó bien, fue con el corazón. Y cuando juegas solamente con el corazón, pues jugarás o empatarás o ganarás un partido de cada cinco, de cada seis. Es decir, nos queda mucho, mucho trabajo. Y espero, o me gustaría, que al menos con este empate, cuando era un partido que estaba, podemos decir, perdido absolutamente, fuese un punto de inflexión en la mentalidad de los jugadores, que creo que es muy importante esa mentalidad ganadora que nos falta. Ojalá, y a partir de aquí haya ese punto de inflexión. Si no, quizás si el no se gana contra el Betis, o se hace un buen partido aunque se empatase, habrá que empezar o tendrán que empezar a hacer algún pensamiento, aunque nos duela a todos. Un saludo y muchísimas gracias.
Gracias a ti. Las 8 menos 20, hacemos una pausa y vamos con más opiniones. En este día un poco especial, porque el lunes no pudimos abrir teléfonos. Bueno, no se pudo porque estuve hora y media hablando y los oyentes pues no pudieron intervenir. Así que hoy, aprovechando lo de ayer de la Supercopa, pues también hemos decidido, pues la gente que quiera hablar del partido de Eibar lo puede hacer y los que quieran hablar del partido de la Supercopa también lo pueden hacer, por supuesto, con la libertad absoluta en tiempo de español.
Especias y conservas, Dani.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
7:42, seguimos con más opiniones. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Hola?
Hola.
¿Sí, tu nombre?
Carlos Fastidi.
Dime, Carlos.
Pues mira, el partido de ayer lo vi la segunda parte entera, la primera por encima bastante, pero por encima, y yo creo que el equipo lo planteó pues con la seriedad justa que se merece un partido como este. O sea, el Español estuvo muy bien atrás, que es de lo que más nos sirvió. Cabe recordar que ellos tenían solo 6 del primer equipo, pero también cabe recordar que solo 2 de sus jugadores ya han costado este verano 65 millones de euros, más que 4 plantillas nuestras, con lo cual pues por ahí también les podemos contrarrestar. Entonces, lo que más veo de valentía de Kike hasta ahora, tanto en Liga como el partido de ayer que no cuenta, es poner gente de la cantera. Eso sí que lo está haciendo, creo, y bastante bien. Ya ha sacado 2 o 3 piezas ahí y una de ellas es Marroca, que la ha puesto él de motum propio. O sea que es lo que mejor veo hasta ahora. Ayer yo vi a De Vincelis más que bien, sacando la pelota sin pegar pelotazos, como ha dicho antes Jordi Navarro, sino que raseando la pelota, sacándola con criterio, sin ponerse nervioso en ningún tipo de jugada, aunque fueran chavales del B, los otros los que tenía delante algunos, pero lo vi más que bien. Yo creo que también 2, 3, 4 partidos debería de ser el titular de la defensa y el que mandara la defensa, por la calidad que tiene y por la experiencia que tiene. Por lo demás, el otro día yo creo que estuve totalmente de acuerdo contigo sobre el respecto. No nos deberíamos de haber presentado, haber hecho una nota pública y haber dicho si ellos se borran, pero esto ya lo tendrían que pactar ahora, desde ahora para el año que viene. Pero el año que viene va a pasar exactamente lo que pasa que cada año no nos acordamos, o si nos acordamos, pero vuelve a pasar lo mismo. Nos hacen la misma jugada y nosotros vamos. Ayer no ha servido de entrenamiento. Nosotros, la verdad es que tampoco corrimos mucho adelante, hicimos bien poca cosa, marcamos el gol y ya estuvimos atrás, cerraditos, bien cerraditos, que nos creaban poquísimas ocasiones. Con lo cual, yo creo que es lo más positivo del partido. Nede se lesionó y lo más positivo es eso, conjuntar un poco más la defensa y que se rodaran los jugadores que no jugaban. Gracias, Javier.
Gracias, Carlos. Seguimos con más llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
David, de Inahueta.
Dime.
Bueno, porque yo no me hubiese presentado, sinceramente. Yo creo que nos tenemos que hacer valer. Nos tenemos que hacer valer. Y sinceramente, o sea, si se pacta una cosa, se tiene que cumplir. Cada año es la misma historia, ¿no? O sea, nosotros no nos consideran catalanes, aunque somos más que ellos, ¿no? Aunque somos más que ellos, simplemente ya porque nos fundó y que les fundó a ellos, ¿no? Respecto a TV3, lamentable. Lamentable otra vez. Partidistas, fanáticos, parecen hooligans del Barça y no periodistas. Y no periodistas, sinceramente. Es lo que a mí me parece. Después, bueno, leo en Facebook a Ángel diciendo que, bueno, que el señor Puigdemont nos felicitó. Bueno, es que...
¿Hola?
¿Hola?
Hola, hola, que parece que se había cortado.
No, pues que Ángel, que bueno, pues nos felicitó. Digo, bueno, que es presidente de todos los catalanes, ¿no? Aunque uno lo voten, unos sí y otros no.
O sea, del Barcelona.
¿Eh?
O sea, del Barcelona. Bueno, lo dejamos aquí, David, porque tenemos problemas con la línea y es bastante inaudible. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
José Luis.
Dime, José Luis.
Mira, bueno, yo vi el partido entero porque interesa ver a los jugadores. Tienen razón los que dicen que el de Michelis lo vi bastante mejor y sobre todo como muy decidido poniendo la pierna y tal y cual, me parece bien. No me gustaron nada ni el Reyes, ni a pesar del pase, ni el jurado, ni nada. Yo creo que estos no haremos nada con estos, son sangre de horchata y con esto no haremos nada. Y después me quedé encantado, aparte de ganar, porque me di cuenta que nosotros fichamos y a lo mejor nos hemos equivocado alguna vez, pero los del Barcelona con todo su equipo de técnicos maravillosos y tal, les han metido 2 petardos allí, el Alcáceres y el portugués este que tienen, que el Valencia les felicito, A estos del Valencia sí que les felicito, porque les han metido 670 millones y les han dado 2 paquetes y los otros están contentos. O sea que ayer rabiaron bastante los del Barça, porque lo sé, porque tengo amigos y tal, Rabiaron, aunque no lo quieren exteriorizar, les supo muy mal perder, porque es la Copa de Cataluña y en el fondo para ellos es un símbolo, y segundo porque se dieron cuenta de que les habían metido 2 petardos allá horrorosos, Y esto ya está bien, ya vale para algo. ¿Vale?
Vale, gracias.
Venga, aquí.
Hasta luego, vale. Seguimos con más opiniones. Buenas tardes, buenas tardes. Pues, fuera. ¿Hay otra? Vamos. Buenas tardes. Hola.
Hola.
¿Sí, tu nombre?
Alfredo Rojas de la Carlos.
Dime, Alfredo.
Oye, nada, el partido de ayer, pues yo creo que ya todo el mundo lo ha comentado. Yo coincido que ha sido un entreno, por eso a mí lo que me interesa ahora es la Liga, que es donde no estamos, digamos, dando la... lo que
la talla, dar, la talla.
La talla, eso es, no estamos dando la talla, eso es. Yo lo comentaba a la salida del partido del sábado con mis compañeros en grada. Mira, lo que a mí el señor Quique Sánchez Flores, que me parece que ha sido un buen entrenador ahí donde he estado, aquí no sé si tiene un problema personal o hay algo que no lo está dejando centrarse en su trabajo o algo que lo está distrayendo y no está concentrado ni está haciendo lo que tiene que hacer. Y lo que me lo ha demostrado, y díganme mal pensado, la expulsión de Caicedo. Un entrenador que está 100% o 150% con la plantilla todos los días, que conoce cada detalle, que conoce cada cosa que se dice en el vestuario, que debe hacerlo porque es su trabajo, no puede sacar a un jugador sin saber que ese jugador se va a autoexpulsar en 5 o 10 minutos.
Yo, esto no es lo difícil, puede ser. Difícil de no, valorar, esto, si esto, la cabeza de Quique podía pensar eso.
Yo, a ver, si un entrenador de una plantilla profesional de primer nivel no sabe
que un... Mira, un profesional no creo que salga a autoexpulsarse, eso es lo primero, pero...
A mí me parece que lo de...
Has dicho lo de mal pensado y yo ahí no, ahí tengo mis dudas, ¿eh?
Sí, a mí me parece que ahí pasa algo que no sabemos en el vestuario. O sea, esta plantilla no puede estar donde está ni estar de tener 8 puntos en 9 partidos. No, tenemos una plantilla...
No, porque esta plantilla, buena. Si no estuviera con el entrenador, no hubiera empatado. Claro, no. Sé mal pensado si quieres también.
Sí,
entonces también, tienes que mirar la otra parte.
Sí, pero...
Yo creo que no estás pensando eso, ¿eh? Pero
puede
bueno.
Puede ser, pero... A mí me parece que hay un grupo de jugadores ahí en el vestuario que no está con el entrenador. El entrenador, no sé, ayer lo único positivo de lo que he visto ayer, y mirar por dónde voy a salir, es ver a Salva Sevilla por el centro del campo, que ha visto otro jugador totalmente diferente. A ver si se da cuenta aquí que lo ha puesto en el centro y ha hecho cosas bastante decentes. Jurado ayer no ha aprovechado nada, estaba de paseo, pasaba por ahí, pero a Salva Sevilla en el centro del campo es otro jugador, está clarísimo, se ha visto anoche. Pero a mí me parece que en la Liga no vamos bien y que si este domingo no se gana al Betis, todo lo que no sea ganar, ya lo dijimos con el Eibar, ¿eh? Pero este domingo todo lo que no sea ganar, para mí es dudas, no, ya certeza de que el entrenador tiene un problema con la plantilla, porque tenemos una plantilla de 8 puntos en 10 jornadas. ¿No?
Gracias, Alfredo.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos con otra llamada, 8:10. Buenas tardes, buenas tardes. Hay que subir en mí el canal. ¿Hola?
Sí, hola.
¿Tu nombre?
Javier.
Dime, Javier.
Bueno, para empezar, yo contentísimo, ¿eh? Yo te diré que yo, cuando empezó, antes de empezar el partido, no sé si te fijasteis, en el túnel de vestuarios estaban todos los jugadores y el de Michelis se dedicó todo el tiempo a charlar con Melendo.
Lo vi.
¿Te fijaste, no?
Sí,
¿te fijaste?
Sí.
Para mí ese tío, esto es lo que me interesa. Evidentemente, ese señor no correrá, pero tiene una colocación de narices y ordena la defensa. Para mí es positivo, pero de lo positivo, el debut de Melendo, que por cierto, solo tiene contrato 2 años más. Y renovó este año, hasta el 18, o sea que se pueden espabilar, porque es otro que no se lo van a volar. No coincido con el señor de antes, Salva Sevilla, por favor, horroroso. Yo le llamo el Soso Sevilla, por su juego que tiene. Evidentemente que cualquier jugador que sea de ese tipo de juego tiene que jugar en medio campo, lo pones en un extremo y es que nos matas. Me pones a Jurado en el extremo, me pones a Salva Sevilla, al que quieras, un jugador que distribuye el juego tiene que jugar en medio, no lo pongas en un rincón, por favor. No sé, el Quique me está decepcionando muchísimo. Lo único bueno, que ha sacado 3 chavales de abajo, ¿eh? Otro entrenador no sé si los hubiese sacado, y más tal como estamos. Y a ganar en Sevilla, Javier, gracias.
Al Sevilla no.
En Sevilla,
al Betis.
Al Betis.
Gracias.
Vale, gracias.
Hasta luego. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El teu nom?
Andrés.
Digue'm.
Jo, a partir d'ahir, no m'agrada fer comentaris, perquè no val la pena fer-los. Vull dir, es retrata, l'altre equip es retrata fàcilment. Vull dir, ells van a la seva, fan les seves coses, i és normal que reservin jugadors i que no viatgin a relacionar. Saben que és un partit que el contrari i ficarà la cama, com es va veure alguna jugadeta, i ens reserven jugadors, i no té cap importància. Per nosaltres sí que té importància, perquè nosaltres estem rodatge, i el partit aquest ens interessava jugar-ho. I jo crec que el que va fer el Quique va estar molt bé. Fer agafar tots els jugadors i anar a fer-los jugar, jo, de cara a la Lliga, et pot anar bé. Sobre el partit de dissabte, volia fer un comentari que realment el Quique, defensant el futbol que defensa ell, per mi té molt poca idea. Depèn molt dels jugadors que juguin a darrere. Si els jugadors de darrere són bons i saben defensar, per si sol l'equip anirà bé. Però ell em sembla que té molt poca idea de futbol, perquè es va demostrar que en 40 minuts, o bueno, 40 no, mitja hora, l'Ebre ens va fotre un trencat, ens va fotre l'Ebre, perquè ens dominava, i a més els dos tres gols que va haver el dissabte, va haver una cosa molt clara, és que van ser jugades de més de 3 o 4 minuts que l'Eibar ens tenia correlat a l'àrea. I això és inconcebible en un equip de futbol a casa. Vull dir, a fora que t'ho puguin fer, té un passe, però a casa que l'equip contrari t'acorrali i no senti la pilota al final. Vull dir, jo per mi la primera part va ser imperdonable. La segona part va estar molt bé, va haver bona d'allòs, i va haver la pifiada del Caicedo, que estava una mica va a la seva bola, però bueno, això, i el que va fer l'entrenador, per mi que digui el que vulgui la gent, però el que va fer l'entrenador va ser perfecte, eh? Recriminar-ho, és que el tenia de recriminar, que ho faci en públic, no. Ho faci...
Estic d'acord, amb tu en aquest tema?
Sí, no, jo de cara al públic, és que jo per mi ho va fer perfecte, recriminar-ho de cara al públic, que vegi que no es pot fer aquestes coses, però és que el necessitàvem al camp, que podíem guanyar el partit, sí, he jugat, però bueno, això ja és. I espero que, encara que cap del Betis no es guanyi, que no hi hagin nervis. Vull dir, jo crec que aquest any tothom, almenys part de l'afició, ja tenim clar que a Europa no anirem aquest any. Però almenys que estiguem tranquils per allà al mig de la taula i que ens vegi bons partits a la segona volta, almenys. O sigui, la primera volta serà una mica estranya, almenys a la segona volta que es vegi una mica de futbol. Perquè els jugadors hi són.
Molt bé, Ernest, moltes gràcies. Hasta luego. 7:54. Nos vamos a Rombus y iremos también con las últimas llamadas. Bueno, primero vamos con esta llamada y nos iremos a Rombus. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Emilio.
Dime, Emilio.
Bueno, vamos a ver, respecto al partido de ayer, yo también soy partidario de haber ido y haber jugado ese partido, porque a nivel deportivo, pues bueno, sirvió para ver y evidenciar que hay una serie de jugadores que o están en una baja forma tremenda o que realmente se entiende el por qué no entran en convocatorias o por qué no juegan, porque está clarísimo, no hace falta decir nombres porque todos lo pudimos ver. En cuanto a la parte, dijéramos, mediática, nada nuevo bajo el sol, esto ya es lo de siempre, es decir, llueve sobre mojado. Lo único que a mí, de alguna manera, es lo que has comentado al principio, que teniendo dentro de los cuatro locutores nuestra cuota a nivel de locución, pues este periodista o este el que retransmitía en el español, pues de verdad me sabe muy mal, porque es que en ningún momento se vio capaz de poder hacer frente a los otros tres compañeros. Es decir, yo creo que si juegan una Supercopa Cataluña, los benjamines se saben el número de las botas que calzan, cómo se llaman sus mascotas y al colegio que van, esto está claro. Pero bueno, pues os digo que nada nuevo bajo el sol. Después, en cuanto a la situación general del equipo, hombre, yo pienso que si no estamos preocupados de 27-8, los números ahí están, los números no mienten, y de 27.8 estamos abajo tocando el descenso, estamos en un pozo, y o se reacciona pronto, o quizá habrá que ir pensando en otras medidas, no sé, no se me ocurren ahora las medidas, pero vamos, pienso que todos podemos imaginarlas. Así que pienso que, bueno, pues a ver si el domingo en Campo del Betis podemos sacar algo, que un empate ya tampoco nos saca de ahí, que ahora ya tienen que ser victorias, ahora ya no podemos andar, es un empate aquí, un empate allá, un empate, no, tienen que ser victorias, y a partir de encadenar dos o tres victorias de 6-7 puntos, un poco salir de ahí, pero que estamos preocupados, yo pienso que sí, tenemos que estar preocupados, porque los números invitan a estar preocupados. Nada más y un abrazo para todos.
Gracias, Emilio. 3:30 para las 8, nos vamos a Rombus, e iremos con las últimas llamadas. Es un buen momento para hablarles de Rombus, como cada miércoles también, porque Rombus continúa haciendo todo lo que pueda, todo lo que sabe y todo lo que ustedes puedan imaginar para que se hagan socios del Real Club Deportivo Español con ese gran plan, con esa gran campaña de bonificación Rombus para el alta de socio del Real Club Deportivo Español. Tienes un plan de pensiones, un fondo de inversión, depósitos, activos financieros. Si quieres una bonificación de hasta el 100% del importe del carnet, ahora puedes tenerla traspasando ese plan de pensiones, ese fondo de inversión o esos activos financieros en Rombus. Y puedes lograr, repito, hasta el 100% del importe del carnet. Si eras socio, no has renovado o tienes dudas de hacerte socio, hazlo. Hasta el 31 de diciembre tienes esta gran oportunidad, como siempre, gracias a Rombus. Llámanos y te haremos el cálculo de la bonificación al 93-410-5156 o visita Rombus Gran Vía Carlos III 124. Además, Rombus te puede quitar la cláusula suelo de la hipoteca, que es algo que espero que alguno que tiene miedo dice, es que yo no quiero enfrentarme con el banco porque es el banco de toda la vida, etcétera, etcétera. No sean tontos. Consulten con Rombus si tienen cláusula suelo de hipoteca, porque se la van a quitar sí o sí. Así que con Rombus siempre vas a tener que pagar menos cada mes de tu hipoteca. Aprovechalo, Rombus, 93-410-5156. También puedes seguir Rombus a través del Facebook, Asesores Pericos. Si tienes también o te apetece cambiar de seguro de vida, seguro del hogar, seguro del coche, seguro médico, consúltalo también con Rombus. Ellos te van a asesorar perfectamente porque son unos grandes asesores financieros y cualquier tipo de consulta, sea la que sea, siempre con Rombus 93-410-5156, Gran Vía Carlos III 124 o a través también de Facebook Asesores Pericos. Rombus, siempre con la gente del Real Club Deportivo Español. Un minuto para las 8, vamos con las dos últimas llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Rafa Pascual.
Dime, Rafa.
Bueno, pues mira, yo quisiera pasar página ya del tema este, porque es la historia de cada año. Yo no hubiese llevado, ¿sabes qué hubiese llevado? A un juvenil. Yo hubiese llevado a un juvenil. Y, oye, mira, es un orgullo para los chavales enfrentarse a los que hayan ido del Barcelona y punto. Oye, no están tomando. Mira, lo de las páginas de hoy del mundo deportivo es indignante. Es de verdad que no sé si te lo has mirado o te has dignado a mirarlo, pero quien me esté escuchando son indignantes. Es todo de la Barcelona y la lesión de Mathieu. Es lo único que les importa. Nosotros, mientras estemos así, creo que viene Mr. Chen, no es este fin de semana, que viene para, bueno, para tener una reunión con el señor Robert y mirar los números de cara pues a hacer alguna inversión de cara a enero. Pero este club tiene que dar una vuelta de timón de 180 grados, porque si no podemos continuar. Las gradas 17.000 otro día a la una. Yo no pude ir porque tengo a mi madre en la residencia y estuvo un poco pachucha, ya tiene 90 años, y no pude ir lastimosamente. Pero 17.000 espectadores a la una del mediodía es lastimoso. No estamos haciendo peleas entre nosotros, así no podemos ir. Y a mí alguien le tiene que abrir, le darle la luz de que este club tiene que tirar para adelante como sea y no esperar a 3 años. A 3 años, todos muertos ya, todos calvos, como decía mi abuelo. Javier.
Apocalíptico.
No.
Gracias, Rafa. Gracias, Javier, Rafa. Javier, gracias, Rafa, gracias, que tenemos la última llamada, que tenemos una entrevista. Gracias. Apocalíptico total esto ya. Vamos con la última llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Miguel Navarro.
Dime, Miguel.
Yo quería, sobre todo, destacar para mí la mala actuación de Caicedo, que por mucho que lo expulsaron otro día y Quique le echara la bronca, no reacciona y para mí no corre dentro del campo. Luego, Salva Sevilla a mí no me gusta nada, es espantoso. No, yo creo que él vive para perder pelotas.
¿Alguna cosa más, Miguel?
No, ya está.
Pues muchas gracias. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en el tema de las llamadas. Son las 8 y casi 2 minutos porque nos tenemos que ir a nuestra sonrisa Danone. Pero antes, recuerden que cada miércoles hablamos de fútbol base. Lo haremos mañana. Mañana tenemos tertulia de los senadores. Pero en la parte final, en la recta final de la tertulia, pues hablaremos también de fútbol base. Gentileza, como siempre, de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Bar Pinocho abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Mañana hablaremos con el técnico del filial, con David Gallego. Creo que es el momento para hablar con David, porque el B no está bien a nivel de puntos, pero lo que les decía al principio, creo que hay que valorar el hecho de que David no tiene a toda la plantilla para poder entrenar, porque muchos jugadores importantes están con el primer equipo entrenando, y no solo me refiero a Marroca, Aarón y ahora también Óscar Melendo, y esto hace que, bueno, pues la planificación de un partido sea más complicada. ¿Qué es más importante? Repito, y lo he dicho al principio del programa, el que Marroca, Aarón, ahora Melendo y alguno más que pueda subir a lo largo de la temporada estén con el primer equipo, o que el B esté entre los 10 primeros. A nadie le gustaría que el B bajara. Pero también valoremos el trabajo que se está haciendo en este tema del fútbol base. El B no es lo mismo que el primer equipo. El B tampoco es lo mismo que el juvenil A, ni que el juvenil B. Son cosas totalmente distintas. Cada uno tiene su tarea, su trabajo, su objetivo. Y creo que no podemos estar contentos por el B, porque está al final, está en la cola. Pero tampoco podemos empezar a pensar, como alguno ya he leído y escuchado, es que claro, nos hemos equivocado con el entrenador, teníamos que haber seguido con Planaguma. Que por cierto, hoy es su cumpleaños, así que felicidades a Lluís Planaguma. Pero hagamos un análisis general. No nos quedemos solo con el artículo y dejemos el verbo o el sujeto, el verbo y el predicado. Porque entonces ni Aarón, ni Mar, ni Melendo a lo mejor estarían en el primer equipo. Hacemos un filial de jugadores de más de 23 años, 24, 25. Los fichamos a golpe de talonario de equipos como Nili, por ejemplo, que viene de la Unión Deportiva Las Palmas, que ha jugado ya en primera división. Y así el objetivo es subir. Si el objetivo es subir, con este equipo no. Está claro que no. Pero yo creo que hay otros objetivos. Y es lo que tenemos que analizar y valorar. Hemos fichado dos jugadores que no pueden jugar hasta enero. Son dos jugadores que uno viene de origen chino, que viene del fútbol inglés, y otro que viene del Guadalajara. Pero no es español. Es australiano. Vamos a esperar cómo se desarrolla todo esto. Pero ya sé que hay un sector de gente, y yo lo entiendo perfectamente, que diga, hombre, es que el Ben no puede estar el penúltimo. Pero también que se pregunten los motivos. Y el hecho de poder disfrutar de jugadores que iban a estar en el B y que están en el primer equipo. Porque a lo mejor en la pretemporada fueron cuatro. Recuerden, Andrés, Lluís, Aarón y Marc. Y a lo mejor ninguno de los cuatro al final se hubiera quedado en el primer equipo. Y ninguno de los cuatro a lo mejor el B aquí que no le interesa y estarían entrenando cada día con el B, pero no habría jugadores de la cantera en el primer equipo. ¿Qué es lo de verdad qué es lo que queremos? ¿Queremos solo figurar como otros entrenadores que subían jugadores por subir, sabiendo que no tenían ninguna consistencia, pero que simplemente era por quedar bien? ¿O hacemos que los que suban los jugadores importantes, que se queden con el primer equipo, que entrenen con el primer equipo, y esto hace que el B tenga sus carencias? Háganse la pregunta. 8:06, una pausa y nos vamos a la sonrisa de Danone.
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps. Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. RomacarABS.com.
Especias y conservas Dani, la marisquera.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Xavi Morón, entrenador del Juvenil A.
Los chicos que nosotros entrenamos o que he tenido yo la suerte de entrenar, pues la verdad que ves cómo su nivel de atención es muy alto, su nivel de progresión, cómo los ves crecer futbolísticamente como personas, y la verdad pues que es muy gratificante.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Como cada miércoles hablamos de fútbol base y vamos a ir bajando de categoría. La semana pasada hablábamos con el técnico del KDTV, con Manuel Martínez. Hoy vamos a hablar con el técnico del infantil A, que la verdad es que también hacía tiempo que no hablábamos con un entrenador del infantil, y creo que bueno, ya tocaba también hacerlo. Lo hacemos con una de las personas que supongo que debe estar también ilusionado con este nuevo proyecto de todo el fútbol base, como es Paul García. Paul, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad que es un año que yo creo que aporta bastante a su formación como jugadores y a sus experiencias, porque es un año que se compite en una máxima categoría, y creo que bueno, pues es un pasito más en su formación para intentar formar jugadores para que en un futuro puedan ser de nuestro primer equipo, y creo que les aporta muchas cosas positivas.
¿Es tu primer año en el infantil?
Sí, bueno, yo llevo 4 años en el club y estuve hace 2 temporadas en el infantil A, pero como segundo entrenador. Y el año pasado estuve con el KDTV y este año vuelvo a estar con el infantil A.
Es una experiencia distinta, supongo, la de estar de segundo a estar de primero, eso está claro.
Sí, completamente. La verdad que bueno, pues una experiencia muy muy bonita para mí, y que me está ayudando a formarme como entrenador, y una experiencia muy chula, la verdad.
¿Qué diferencia hay del año que estuviste como segundo en el infantil al actual? Me refiero un poco, no sé si en la morfología de los jugadores, en el pensamiento de los jugadores.
Sí, bueno, lo primero, mi figura cambia. Ya no es lo mismo trato con el jugador el ser segundo que ser primero. Y bueno, respecto a ese año, pues a nivel de categoría de competición, pues también era un poco distinta. Creo que era un año donde, bueno, pues tanto Barça como Español en ese momento destacaban bastante más que el resto. Este año es un poco más competitivo entre todos, y bueno, sí que es un año distinto a aquel de hace 2 temporadas.
Pero por el tema personal también y por el tema de los jugadores, ¿no? Lo digo porque no sé si el cambio de hace 4 años ahora lo has notado tú también en los propios chavales. Es decir, lo digo porque se dice que a medida que va pasando el tiempo la gente va creciendo más y la gente madura más o madura menos, no lo sé. Si son los mismos en el sentido a nivel personal.
Sí, al final son niños, ¿no? Y ellos, bueno, están en un proceso de formarse como jugadores y como personas, pero sí que es verdad que cada vez pienso que se hacen las cosas mejor a nivel de fútbol base, y en nuestro club también, y entonces los niños ya llegan con un bagaje importante, y eso te permite, a veces llegas a enseñar cosas a infantiles que, hostia, quizás parece que sea como más complicado de lo normal que lo entiendan, y lo entienden, ¿no? Y en ese sentido sí que los jugadores cada vez más creo que tienen la capacidad para aprender cosas nuevas y tienen un bagaje mayor que hace unos años atrás.
Cuando hablamos de categoría infantil, a veces a mí me resulta, no digo complicado, el valorar en qué momento están estos chavales. Es decir, cuando ya están en cadetes dices, bueno, es que el próximo paso ya juvenil, ¿no? Y cuando están en Alevín, dices, claro, dejan de jugar a fútbol 7 y pasan a fútbol 11. ¿Cuál es un poco, digamos, ese tránsito de pasar de fútbol 7 a fútbol 11?
Pues casi te diría que son como no deportes distintos, porque evidentemente es fútbol, y ambos, tanto el fútbol 7 como el fútbol 11, al final hay el punto en común, pero sí que te diría que, bueno, que es un cambio bastante drástico, y tienen que pues hay muchas cosas del fútbol 7 que se adaptan al fútbol 11, y ya el año de infantil B nos sirve mucho para ayudarles a crecer en ese sentido. Y luego el año de infantil A yo creo que es un año donde ya empiezan a tener también un sentido en la competición. Creo que a nivel competitivo es un año que exige bastante al jugador, y yo creo sobre todo que es un año que lo debemos dedicar a la formación del jugador dentro del equipo y del jugador de manera individual para que progresen y puedan seguir progresando en las categorías del club.
Los que están en el Alevín siempre dicen, y hablo de entrenadores y algún jugador también dice, ya tenemos ganas de jugar a fútbol 11, a fútbol de verdad. Cuando llegan estos chavales dicen, hombre, ¿ya hemos llegado al final o preferíamos jugar a fútbol 7?
No, yo creo que el fútbol 11 es más divertido y se parece más al final al objetivo, ¿no? Al final yo siempre les digo que si el objetivo es intentar entrenar en ese campo que tienen al lado, que entrenar primer equipo, pues al final lo que queremos es que progresen para hacia adelante, ¿no? Y creo que el fútbol 11 aporta una mayor riqueza al jugador, que pues evidentemente con la edad ya es más capaz de ir entendiendo y comprendiendo, y creo que les aporta, su objetivo sigue siendo progresar en el fútbol, ¿no? Y en este caso en el fútbol 11, creo que les gusta.
¿Y ellos qué te dicen a ti, Paul?
Los
jugadores.
Yo creo que los jugadores por lo general les gusta el competir. Ellos tienen en esa, creo que los equipos del Español tenemos un poco esa identidad, ¿no? Que creo que debemos, como club, se nos exige, y creo que es muy positivo a que, bueno, si nos ven, cualquier persona que vea un partido nuestro tiene que saber que estaba jugando el Español, y por la manera que tenemos de jugar y por la manera que tenemos de competir y de entender este juego. Y yo creo que los jugadores se identifican bastante con esa identidad de club, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido los jugadores también responden de manera correcta y ellos les gusta jugar en nuestra cantera.
Bueno, hablamos de la Liga también, de cómo va el infantil. ¿Cuál es un poco el balance que puedes hacer, Paul, de lo que se lleva de temporada?
Pues bueno, a nivel de equipo estoy muy contento. Creo que la verdad que tenemos un grupo muy bueno de jugadores, creo que con mucho nivel. Hemos conseguido hacer un infantil muy competitivo. Y bueno, sí que es verdad que quizás a nivel de resultado estas primeras 6 jornadas quizás nos hemos dejado algún punto que no esperábamos, pero yo me quedo sobre todo con la manera que tienen ellos de reaccionar ante estas adversidades, quizás en momentos más o menos justos o más o menos esperados, digamos. Hemos perdido algún punto y el equipo reacciona muy muy bien. La predisposición entrenando a los chicos es excelente, y yo en ese sentido estoy muy contento con el equipo y seguro que seguiremos creciendo.
Hombre, está claro que a medida que vaya pasando la competición uno se va dando cuenta un poco de dónde ocupa, qué lugar ocupa en cada categoría, y en este caso en el tema del infantil. ¿Vosotros jugáis con jugadores también? Bueno, claro, es que estamos hablando del infantil A, y que muchos de ellos, no sé si el año que viene pasan al cadete B o aún les queda un año de infantil, con equipos que ya están jugando con jugadores del infantil de último año, ¿no?
Sí, no, en este caso nuestra liga sí que es todos los equipos somos de último año.
Todos soy de último año ya.
Sí, correcto, sí, sí. Y competimos, bueno, pues es una única división para toda Cataluña, y lo cual hace que sea una competición muy bonita, creo, de vivir y a la vez.
Yo creo que está muy bien, ¿no? Que no haya diferencias. Hombre, yo no sé si en estas edades se nota mucho uno que tenga un año más que otro. No tengo ni idea. Porque si tuviera hijos te lo diría, pero no tener hijos no lo puedo saber.
Sí, totalmente determinante. Y es más, yo creo que en la etapa infantil, que es lo que nos pasa con nuestro infantil B, durante todas las temporadas que jugamos a fútbol 11, creo que la mayor diferencia respecto a los equipos rivales es el tema físico, ¿no?
Sí, porque sí que ocurre entonces que en el infantil B hay otros equipos que sí que son infantiles como casi de último año, ¿no?
Correcto, sí, sí. En infantil B nosotros competimos con todos los jugadores de primer año, y la gran mayoría de los rivales de liga en este caso son de segundo, que es el último año de infantil, y es una etapa con la que sí que se nota. Claro. Las diferencias físicas en esta edad.
Estamos hablando de 11-12 años.
12-13, infantil A.
Infantil. Sí. No, pero digo los de abajo. sí que son 11-12 y algunos ya tienen 13.
Sí, es 12-13, 13-14 y claro, la diferencia pues es grande. Igualmente vemos diferencia en jugadores de segundo año respecto a unos y otros. Al final el proceso de crecimiento de cada chico hace que un jugador esté muy desarrollado a nivel físico y en esta etapa sea muy determinante. Y otros que no se han desarrollado físicamente, pues bueno, está bien también que se busquen cómo adaptarse a este tipo de juego. Pero bueno, sí que es una categoría que lo físico es bastante determinante.
Bueno, aprovechamos para hablar también de la sonrisa de Danone con el técnico del Infantil A, porque, hombre, no es la categoría que corresponde a la Danone Nation Cup, pero bueno, muchos de ellos a lo mejor sí que la han jugado y por lo tanto aprovecharemos para hacer una pequeña pausa y hablar un poquito de la sonrisa de Danone, que siempre nos interesa muchísimo el conocer la opinión de los entrenadores y jugadores de nuestro fútbol base para ver qué opinan de lo que es en sí el fútbol base y esa gran experiencia que muchos de ellos han vivido con la Danone Nation Cup.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan bueno, que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
En categoría Levín es la categoría que juegan los chavales de la Danone Nation Cup. No sé si sabes si muchos de ellos la han podido disputar.
Sí, la verdad que es una generación donde hay muchos chicos que están creciendo desde ya hace unos años en nuestro club y bastantes de ellos pues sí que vivían en esa etapa este torneo.
Cuando hablamos de la Danone Nation Cup, por supuesto no solo hablamos del tema deportivo, sino hablamos de los de algo que para mí es muy importante, que es la convivencia, el fair play, los hábitos alimentarios. Aunque sea en categoría infantil, Paul, para ti, ¿cuál es un poco el papel que representa no solo el tema deportivo, sino el resto de asuntos que valoran para la formación de un jugador?
Yo diría que lo principal o lo fundamental. Al final nosotros no debemos olvidar que formamos jugadores y formamos también a personas, ¿no? Al final yo creo que ellos desde este apartado donde nosotros les educamos tenemos una gran influencia sobre ellos y creo que todo el tema de hábitos saludables para una persona y para un deportista de élite pues todavía más, o todo el tema del fair play, como decías ahora, creo que es fundamental que los chicos lo aprendan y nosotros seamos un ejemplo también para ellos.
La parte de formación de los chavales no solo está en el colegio o los padres, sino también la que tú les puedes dar como entrenador.
Sí, creo que además, bueno, tenemos tenemos una gran influencia sobre ellos, porque al final pues ellos hacen una cosa que es de las que más les gusta, al final están en un club que para ellos es un orgullo estar allí y creo que tienen también la obligación de representar a un club tan grande como el Español y entonces creo que en eso les podemos influir de manera positiva en esos valores, ¿no? que el fútbol nos permite enseñarles a los chicos.
¿Tú tienes relación con los padres?
Sí.
¿O intentas, como dice algún entrenador, mantener un poco al margen ese teórico vínculo a no ser que haya algún tipo de problemas?
Sí, yo pienso que para la edad que entreno ya, creo que el aportarles un poco de que el jugador sea capaz ya de empezar a expresarse con el entrenador, de que sepa que esa relación también tiene que dominarla, creo que yo les exijo un poco que, a no ser que sea una cosa grave, que a veces no hay que olvidarles que son niños, ¿no? Y hay cosas que a ellos les cuesta expresar y tal, les exijo un poco que sea la comunicación sea con ellos. De todas maneras, siempre dejamos abierto a los padres de que puedan hablar con nosotros en cualquier momento sobre cualquier duda o problema que tengan personal. y creo que eso incluso nos ayuda a nosotros como entrenadores, el saber más allá del fútbol lo que les preocupa o lo que les pasa a los chicos. Aún así creo que hay edades para todo, ¿no? Para un poco para tener más gracia por los padres o menos. Yo intento ahora ya darles un poco de autonomía a los chicos hasta...
Por si no me equivoco, cuando me has comentado al principio, hacemos la presentación de Paul como entrenador del Infantil A, me has comentado que llevabas 4 años en el Español, ¿no?
Sí, correcto. 4 temporadas.
¿Cómo ha sido tu llegada al Español? ¿O cómo fue tu llegada en este caso?
Sí, yo llegué al club como, bueno, estudié la carrera de Inés y hice las prácticas en el club durante media temporada, en este caso con el KDTA, y bueno, pues tuve la suerte de que hubo una vacante y les gustó mi trabajo y entré como segundo entrenador físico. En ese momento era el Infantil B. Estuve 2 temporadas con el mismo grupo, Infantil B e Infantil A, y al año siguiente, pues, con el club decidió darme la oportunidad de entrenar al KDTB en este caso, y de la temporada pasada, pues, se me ofrece entrenar el Infantil A, y pues mira, una suerte para mí el poder disfrutar de esta experiencia.
¿Tu vocación era futbolista o es más de entrenador?
No, totalmente de entrenador. Yo llevo entrenando desde bastante joven y además a nivel futbolístico sí que he jugado, pero en categorías muy muy normales, digamos así, y creo que desde los 15 años llevo entrenando y es de lo que realmente me apasiona.
Pues yo creo que a veces lo hemos comentado con algún compañero tuyo que dice, no, hombre, yo quería ser futbolista, pero era bastante malo y decidí entonces ser entrenador, que se me da bastante mejor, ¿no?
Es mi caso.
¿Sí? Pero no lo digo en término peyorativo, sino...
No.
Que alguno dice, no, yo quería llegar a jugar en primera división, pero me di cuenta que no, y a lo mejor la vocación es esta, es que a veces... Bueno, a ver, el caso de Julián López de Lerma, ¿no? Es decir, Julián era un futbolista que iba para figura.
Correcto.
Y desgraciadamente las lesiones le dijeron, Julián, por aquí no vas y dedícate a otra cosa. Y él creo que el trabajo como entrenador que está llevando desde hace años en el fútbol base es muy importante. Y es un chaval muy joven también. Bueno, ya no tan joven que cuando empezó.
Sí, pero bueno, al final... No es el mismo caso, porque...
No, te lo digo como ejemplo, ¿no? De que la idea de Julián nunca fue la de ser entrenador. Ajá. Y por las desgracias de las lesiones ha tenido que ser entrenador y tú nunca has querido ser futbolista y eres entrenador.
Sí, yo creo que la diferencia es lo que te decía, Julián era un gran jugador y pues por malas desgracias las lesiones no le permitieron seguir por ese camino y como dices, está haciendo una labor... Bueno, creo que excelente con los chicos y ya desde hace muchos años. Y bueno, en mi caso sí que es verdad que yo no vamos, ni mucho menos iba para futbolista profesional. Pero sí que desde pequeño, bueno, el tema del juego, el tema de entrenar, me gustó mucho, me fijé mucho en mis entrenadores. Y bueno, desde joven ya me puse a entrenar. Y pues mira, sigo intentando mejorar día a día y tengo la suerte encima de hacerlo en este club donde la mejora es exponencial, digamos.
Por agradecerte estos minutos en Tiempo de Español, muchísima suerte a tu equipo, al Infantil A, y espero que vayas progresando, por supuesto, a nivel de entrenador. No sé si tu idea es algún día llegar a entrenar fútbol profesional. Hay personas que prefieren dedicarse toda su vida a fútbol base, pero bueno, esto va como va. Y cada uno a veces va determinando su futuro o le determinan el futuro dependiendo de la suerte o no suerte.
Correcto, sí, no, a veces no depende solo de nuestro trabajo, aunque lo que nosotros podemos controlar sí que es el trabajo. Yo, pues, sí, ojalá pueda dedicarme al fútbol y ojalá podamos seguir progresando.
Muchas gracias, Paul.
Muchas gracias a vosotros.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Bueno, 8 y casi 27 minutos, vamos a ir poniendo el punto final a este programa de hoy de Tiempo de Español. No recuerdo cuál es el número del programa, a ver si mañana me acuerdo porque los tengo apuntados, pero no sé si es el 3600 algo, no sé, no lo recuerdo ahora. Mañana volveremos a partir de las 7, ya saben que cuando hablamos de fútbol base siempre nos gusta acordarnos de los entrenadores también que están en nuestro fútbol base, creo que es algo importante. Empezamos con el técnico del B, que es David Gallego, y hemos ido bajando, los dos del juvenil, los dos del cadete, estamos en el infantil A, y llegaremos al prebenjamín, por supuesto, porque nos gusta que los socios simpatizantes del Español, los oyentes, conozcan quiénes dirigen, quiénes entrenan, como siempre, a nuestros chavales del fútbol base. Mañana volvemos, como les he comentado, mañana tenemos nuestra habitual tertulia de senadores. Hablaremos también con el técnico del B, con David Gallego, para que nos explique un poquito cuáles son las sensaciones que está viviendo en estos momentos el filial. Y, por supuesto, hablaremos ya del primer equipo, pensando en el partido del domingo a las 6:30 en el Benito Villamarín frente al Betis. Ya saben que de momento baja segura tenemos nosotros la de Felipe Caicedo por sanción. Veremos cómo está Óscar Duarte y también cómo está Álvaro Vázquez. ¿Irá Melendo? Es una duda, pero puede ser un momento estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa de hoy, que como les prometimos el otro día, al final hemos tenido que pasar las llamadas. Y agradezco a todos los oyentes que han sido breves, concisos, porque hemos podido pasar esas 17 llamadas en media hora. Así que agradecer, por supuesto, como siempre, la fidelidad de los oyentes, que son los verdaderos estrella, los momentos estrella del programa, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez, también a Carla Vicén. Nosotros lo dejamos aquí. Ya saben que a partir de las 8:30 hay un especial Tiempo de Juego, Copa del Rey. Aunque nosotros hasta el día 29 o 30 de, o día 1 de diciembre. No, y creo que el día 1 no, porque creo que el 3 jugamos, así que jugaremos teóricamente el día 30. El partido de ida de los 16avos de final de la Copa del Rey frente al Alcorcón. Hoy partido de ida, único que se juega hoy, Cultural Leonesa, Real Madrid. A partir de ya, en Tiempo de Juego. Gracias a todos los oyentes, como siempre, a su fidelidad. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 7, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.